de la renovación carismática. Es un tema de renovarse en el espíritu. Es un tema de encender, avivar y extender la llama del espíritu. Encender, avivar y extender. Encender, avivar y extender la renovación del espíritu. ¿Qué es renovarse? Monseñor Alfonso de Jaramillo, fundador de los Siervos del Espíritu Santo en la Sierra Antioquia, con la renovación carismática que empezó en Colombia desde los Siervos del Espíritu Santo, él tenía una definición de renovación. Decía: renovarse es abrirse a la acción del Espíritu Santo, a toda la acción del Espíritu Santo durante toda la vida. Es abrirse a toda la acción del Espíritu Santo durante toda la vida. O sea, es una acción fecunda del Espíritu que no es por momentos ni por instantes, sino que es siempre. Bueno, sobre ese bautismo del Espíritu, sobre ese Pentecostés, pues se hablará en otras predicaciones. Pero lo que yo quiero enfocar aquí es cómo esa presencia del Espíritu Santo tiene que, ¿qué? Tiene que encenderse, tiene que avivarse y tiene que extenderse. Es decir, lo que hemos recibido de Dios no puede quedar infecundo. Lo que hemos recibido de Dios tiene que dar mucho. ¿Mucho qué? Hermano, hermana, a ver, muéstrame sus frutos. Dígale a ver qué le dice. A ver, hermana, hermana, muéstrame sus frutos. A ver cuáles son sus frutos. Al menos que haya fruto de conversión, pues, porque si no, perdemos el día aquí. Que haya frutos de renovación interior, una renovación de la mente, una renovación del corazón, porque renovarse es el proceso por el cual nos abrimos a toda la acción del Espíritu durante toda la vida. No somos inestables en esa acción del Espíritu. Clamamos al Espíritu de Dios, por eso el Señor dice: clámame y yo te responderé. Quiero tocar esos tres momentos. Primero, encender la llama. Y quiero tocar un texto bíblico del Evangelio de San Marcos con una mujer, la mujer hemorroísa. ¿Se han escuchado su texto de la palabra que es maravilloso? Escucha bien en la parte de atrás, está muy duro el sonido. A ver, díganme a ver cómo está el sonido. ¿Está bien? ¿Se escuchan bien? Mejor que se yo aullar ahorita por aquí, por allá la gente dice: madre, estoy hablando mucho, entonces yo no quiero tampoco hablar con los oídos, ¿cierto? ¿Se escucha bien atrás? Adelante.
Quiere que le baje.
Muy bien. El texto de la palabra del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 5, versículo 25, dice el texto: vamos a primero a encender la llama del Espíritu. Entonces una mujer que padecía un flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien llegó peor, habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto. Pues decía: si no lo tocara, que sea solo sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sano del mal. Al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía: ¿quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo que la gente te obliga y preguntas quién te ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó a una sabia y dolorosa, se postró ante él y le preguntó toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y quedas curada de tu enfermedad. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Vemos a una mujer hemorroísa. ¿Qué es lo que hace la mujer? Tocar. Dice San Agustín: quien cree en Cristo toca a Cristo. lo tocó con el alma. Esta mujer lo tocó con el corazón. O sea, no solamente somos espectadores de lo que pasa, somos protagonistas cuando nos sumergimos ante nuestra necesidad, como lo tenía esta mujer, una necesidad de sentirse amada, de sentirse restaurada, de sentirse sanada, y por eso pensó, aunque le toque solamente el borde de su manto, yo quedaré
sana.
Y entonces esta mujer lo tocó con el alma, lo tocó con el corazón.
Muy diferente al toque que le hace Tomás. A ver, ¿qué es lo que hace Tomás? Recuerden ustedes el texto, ¿qué es lo que hace Tomás?
Le mete
¿meter qué?
El dedo. La llaga. Dónde? La llaga.
Ah, sí. ¿Y la mano dónde?
En el costado.
En el costado, ¿no? Ver para
creer.
Pero esta mujer no, esta mujer está viendo a Jesucristo allí y dice, aunque solo pueda tocar el borde de su manto, yo quedaré
sana.
Quedaré sana. Que la fue liberada. Y entonces, la primera experiencia de encender este fuego del Espíritu, esa experiencia de Dios, tiene que ver con la fe. Con la fe. O sea, sin fe no se puede vivir. La fe es la que posibilita aquello que voy a recibir. La fe es la que me abre la posibilidad de aquello que voy a recibir. Porque si poca es mi fe, poco es lo que voy a recibir. Pero si grande es mi fe, grande son las bendiciones también de Dios. ¿Cierto? No nos contentamos con lo mínimo, nos contentamos con lo máximo. Y lo máximo es que esta mujer está viendo que Jesús es el hombre que le da salvación, que le da vida eterna, que le da curación. Porque mire que esta mujer lo ha gastado todo en quién. Médicos, qué bueno que busquemos los médicos, eso está muy bien, porque el libro de Eclesiástico en el capítulo 38 nos dice que también hay que recurrir a los médicos. Pero Jesucristo se muestra como el médico. Miren, en la antigüedad del mundo griego se reconocía el arte de curar. El arte de curar se reconocía en el mundo griego. Y después, con Jesucristo, los primeros cristianos tenían ese arte de curar. Y se hablaba de un Christus Medicus. Cristo como médico. Y entonces también se reconocía a la iglesia católica como la religión de los enfermos. ¿Por qué? Porque todos los que venían con necesidad eran curados, eran restablecidos. La persona de Jesús tenía autoridad, tenía credibilidad, era el médico divino. Y entonces esta mujer lo tocó con el alma, lo tocó con el corazón, lo tocó con la fe. Y lo que hacemos nosotros también, encendiendo el fuego del Espíritu Santo, es tocarlo con la fe, tocarlo con el alma y decirle: Señor, hoy creo en tu presencia, hoy creo en tu poder. Señor, solamente me basta tocarte con el alma, aunque no te toque físicamente, te toco con el alma y con el corazón, porque tú entras en mi vida y restableces mi vida. Amén. Qué bueno entonces que el encender la llama del Espíritu, que el encender Pentecostés exige un fervor espiritual, exige la fe, porque nosotros tenemos que ir fortaleciendo nuestra fe. Grande tiene que ser nuestra fe. Jesús alaba el don de la fe de muchas personas, porque grande es tu fe, porque has creído. Cuando se habla de María, feliz la que ha creído en las promesas del Señor. Y nosotros también hoy creemos en las promesas del Señor. Pregúntele a la persona que tiene a su lado: hermano, hermana, ¿usted cree en las promesas de Dios? Pregúntele a ver qué le dice. ¿Usted cree en las promesas de Dios? Pues dígale, pues tenga fe. Dígale, pues tenga fe. Pues tenga fe. Es la certeza de saber que Dios no falla.
Amén.
La certeza de saber que Dios no falla. Porque todo es posible para aquel que tiene
fe.
Todo es posible para aquel que tiene
fe.
Testimonio. Cuando empecé mi ministerio en Honduras, me encontré con una enfermera llamada Maggie. Maggie era una gran líder de la renovación carismática católica de hace muchos años. Y esta mujer visitaba grupos, visitaba asambleas, era una líder, servidora de la renovación. Y resulta que esta mujer, cuando otro empezó Y esta mujer, le descubrieron los médicos que tenía un tumor canceroso aproximadamente de una libra en su estómago. Un tumor canceroso que aproximadamente era de una libra y estaba en su estómago. Empezamos una cadena de oración con toda la comunidad carismática, orando por Mike. Pero resulta de que me fui a una escuela de formación que tenía que dar un tema. Y me encontré a Mike en una capillita a los pies del Santísimo. Yo estaba en la parte exterior de la capilla y me causó impresión. Dije, esa mujer, ¿quién será que la veo con tanto fervor ahí postrada a los pies de Jesús? Y me dio curiosidad, esas curiosidades buenas que pasan en la vida. Yo dije, pues voy a mirar quién es la persona que la veo con tanto fervor. Cuando me acerco a la capilla, la miro y pongo las manos y creo una pequeña oración. Cuando la miré, reaccioné y dije, ay, es Mike. Y entonces una vez le dije, Mike, ¿cómo estás? La saludé. Dije, Mike, ¿qué pasa? ¿Estás llorando? ¿Qué te pasa? No, padre, el día de mañana tengo una cita médica en donde ya los médicos dijeron que el tumor canceroso es aproximadamente de una libra en mi estómago y mañana me van a hacer otros procedimientos médicos para saber cómo van a extraer ese tumor canceroso porque se me puede arreglar en todo el cuerpo. Entonces le dije, Mike, ¿pero tú tienes fe? Sí, padre. Yo también tengo mucha fe. Y dice la palabra que cuando dos personas se colocan de acuerdo en esta tierra para pedir algo, crean que ya lo han obtenido y lo recibirán.
Amén.
Estás tú y estoy yo. Y aquí estamos delante de Jesús que tiene poder.
Amén.
Y le dije yo, Mari, coloca tu mano en tu estómago. Y yo empecé a orar en su cabeza por ella. Y dije, Señor, yo humillo, trituro ese tumor canceroso que hay en el cuerpo de esta mujer. Y hoy la declaro sana para la gloria de Dios.
Amén.
Y entonces, no pude orar. La mujer se mandó tranquila para su casa, con mucha confianza, mucha convicción, sin dudar en su mente y en su corazón. Porque las dudas hacen retrasar el proceso de la curación. Cuando hay dudas en la mente y en el corazón, entonces el enemigo ataca, pero también humanamente hablando, es porque no hay una certeza, una confianza, una seguridad plena en el Señor. Las dudas pueden entonces alejarnos muchas veces de lo que Dios quiere para nosotros. Pues yo alimenté y fortalecí la fe de mi hijita, vete para tu casa tranquila, el Señor ya obró maravillas, creemos en esta oración en fe, porque esta oración en fe sanará al enfermo.
Amén.
Y se fue para su casa. Y empieza la noche dura, esa noche dura de pruebas en su mente, ¿será que sí? ¿Será que no? Ya el Señor dice la oración, yo le creo al Señor, el Padre decía esto, pero yo le creo al Señor, Dios es fiel. Y entonces fue una noche de luchas, y al final dijo, no, yo estoy convencida, el Señor ya habló maravillas en mi vida, y mañana voy a ir a ese lugar, y nos daremos cuenta que Dios ya hizo la obra.
Amén.
Cuando fue a ese lugar, empezó el primer escaneo de su cuerpo, y efectivamente, el tumor había desaparecido.
Gloria a Dios.
La máquina se dañó, esperemos otras dos horitas. Repitieron el examen como a las 2 horas nuevamente y efectivamente el tumor canceroso había desaparecido.
Gloria a Dios.
Porque no hay nada imposible. No hay nada imposible para Dios. Para Dios. Es que importante, hermanos, es creerle a Dios. Ahora, no puedo salir de la lista. Dios sana al instante, Dios sana en proceso, Dios sana a distancia.
Amén.
Encendiendo ya a Dios, por eso es el proceso. En ese proceso, Dios va encendiendo ¿qué? Porque Dios no solamente tenemos que reconocerlo como un milagrero, el Señor, tenemos que reconocerlo como el Señor de nuestras vidas.
Amén.
Por eso esta mujer dice que hizo la palabra de Dios, todo el sabio contó que toda la que, la verdad, toda la vida. Empezó a contarle toda la vida a Jesús. Todo lo que ella vivió, todas las experiencias que había tenido. Y así igual esta mujer de Honduras empezó a
cuando hemos tenido un encuentro de corazón a corazón con Jesucristo, cuando hemos nosotros avivado la fe, cuando estamos con Él, nos enamoramos de Él, cuando en nuestras búsquedas le hallamos a Él, cuando encontramos la gracia, cuando tocamos su presencia, Jesús toca nuestra vida.
Amén.
Esa mujer al tocar a Cristo, Jesús se sintió tocada por Él. Miren, la mujer sale al encuentro de quién, de Cristo. Aunque sea solo su borde, el borde de su manto, yo le tocaré. Y pero fue ella la que se sintió tocada por Cristo. No tanto que ella haya tocado a Cristo, sino que ella misma se sintió tocada por el Salvador. Y Jesús decía: una fuerza ha salido de mí. Es la fuerza de la curación, es la fuerza de la salvación, es la fuerza del amor, es la fuerza de la bendición de Dios que hoy se quiere derramar sobre cada uno de nosotros, que queremos encender la llama, que queremos encender el Espíritu, que queremos renovar nuestra fe, hermanos. Amén. Qué bueno entonces que para ese encender la llama, hoy necesitamos un requisito importante que se llama fe. ¿Cuál es el requisito?
Fe.
Fe. Para creer en Dios. Para creer a sus promesas. Para creer a su palabra. Para creer que Dios no falla. Todos fallarán, pero Dios nunca falla. Dios permanece. Dios conoce tu realidad. Dios sabe la situación que estás viviendo. El Señor conoce tu clamor. El Señor conoce tu agonía. Una mujer que estaba enferma desde hace muchos años, una mujer hemorroísa, fue restablecida, fue curada, fue tocada. Y por eso en esa curación, que fue inmediata, al instante se dio esta mujer, también fue una curación que se puede dar en proceso, como la curación del ciego de Bethsaida, que Jesús tocó 3 o 4 veces a este ciego para que fuese curado, o en la curación a distancia, como sucedió con el hijo del funcionario real, el hijo de Jairo, ese funcionario real. Hoy el Señor también sana a distancia. Es la curación de Dios que aviva. Quiero llegar como a este pequeño paréntesis. En el Evangelio de Juan hay 3 relatos de curación. Hoy vamos a tocar 2 de ellos. Ahorita, cuando vamos a avivar la llama y cuando vamos a extender la llama. Y nosotros siempre colocamos un concepto y decimos: necesitamos la fe para recibir la bendición de Dios. Necesitamos la fe para recibir la curación de Dios. Ese es el procedimiento a seguir. Eso es lo que nos han enseñado. Sin fe usted no puede recibir. O sea, sin fe es imposible recibir las bendiciones de Dios. Pero el Evangelio de Juan nos traslada hacia otro acontecimiento. Es decir, aquí se da el milagro de Dios. Aquí se da la bendición de Dios. Aquí se da la curación de Dios para que usted tenga. ¿Tenga qué? Cambia el concepto. El Evangelio cuánico cambia el esquema tradicional que nosotros tenemos. Necesitamos la fe para poder recibir de Dios los milagros, los signos, los prodigios, las bendiciones. Pero no, en el Evangelio de Juan se nos dice: Dios realiza el milagro para que usted tenga
fe.
Se cambia el discurso. Y los milagros que se dan en el Evangelio de Juan manifiestan eso. Por ejemplo, Dios realiza a ese hombre. Si no veis signos y prodigios, no creéis. Está cuestionando la fe de este funcionario real. Es decir, el milagro lo voy a hacer, pero tú tienes, a través del milagro, que fortalecer tu fe. Cuando viene, por ejemplo, los matrimonios al borde de la destrucción, se acercan al Señor, Dios reconstruye su hogar y esa familia empieza a caminar en qué?
En
bendición. Fe. Entonces los milagros que Dios hace producen fe, confianza, seguridad en el Señor. Como en otros casos de los otros evangelios, se necesita la fe para recibir los milagros del Señor. Amén. continuamos, hay que encender el fuego del Espíritu. ¿Y cómo se fortalece la fe? ¿Pero cómo se crece la fe? Diría el Papa Benedicto XVI, pues creyendo. No hay otra manera. ¿Cómo se fortalece la fe? Creyendo. ¿Y cómo se cree? El principio teológico del creer es el deseo. El deseo. Ojo con esto. El deseo. Levánteme la mano quien desea experimentar a Dios. Es el deseo. O sea, hay que desear. Hay que desear. Si poco es tu deseo, poca es tu fe. Si mucho es tu deseo, mucha será tu fe. Es algo práctico, es eso. Deseo experimentar a Dios. Deseo conocer al principio teológico de la fe. El deseo. Desear a Dios. Desear experimentar a Dios. Desear conocer a Dios. Desear establecer un diálogo con el Señor. El desear preguntarle tantas cosas a Dios. Porque hay muchas inquietudes en nosotros. Hay muchas preguntas sin resolver en nosotros. Hay muchos cuestionamientos que nos hacemos cada día. ¿Cierto? Hasta un pastor no puede, no podría presionar tantas cosas, humanamente hablando. Pero lo importante es que nuestro deseo tiene que irse fortaleciendo. Cuando nosotros deseamos, por ejemplo, experimentar a Dios, hacer una oración, un servicio entre nosotros, se va alimentando ese deseo de búsqueda constante al Señor. La fe se fortalece deseando a Dios. Ya lo he dicho. Si poco es tu deseo, poca es tu fe. Si mucho es tu deseo, mucha será tu fe. Y hay que desear conocer a Dios. Y cuando uno empieza a desear a Dios y conocer a Dios, es como un mar sin orillas. Ojo con eso. La comparación la hace el predicador Raniero Cantalamesa, predicador de la Casa Pontificia, de Juan Pablo II, de Benedicto XVI y de Francisco. Ha sido el predicador durante todos esos pontificados. Decía él: la vida cristiana, la vida de fe, es un mar sin orillas. Un mar sin orillas. Cuando nos subimos a la barca, ¿qué hacemos? Empezamos a ir mar
adentro.
Adentro. Es decir, tenemos que ir a profundizar. Cuando nosotros empezamos a desear a Dios, vamos profundizando. Vamos remando, y vamos profundizando. Y a medida que yo voy profundizando de la experiencia de Dios, va degustando más uno. Va uno experimentando cosas maravillosas de Dios. Va uno experimentando que la fe se va fortaleciendo, que uno va creciendo espiritualmente, que uno va viendo el progreso espiritual. El peligro está en que nosotros nos quedemos solamente mirando desde la orilla, como otros van remando para adentro y van viendo como la mente allí en la orilla. Hay que poder profundizar en nada. O sea, veo la óptica desde otro punto de vista diferente. O sea, que es importante para fortalecer y crecer en la fe, remar mar adentro, ir conociendo, saboreando, disfrutando las cosas de Dios cada día, alimentando el Espíritu, no quedarme en la orilla, sino remar mar adentro, porque estando adentro es que yo voy a conocer las experiencias de Dios. Amén.
Amén.
Ejemplo, ¿recuerdan ustedes el relato maravilloso de la transfiguración? Cierto que se ha hablado mucho sobre ese relato. ¿A dónde subieron los tres discípulos con Jesús, los apóstoles? ¿A dónde subieron? ¿A qué monte?
Tabor,
¿Cómo se llama el monte?
Tabor.
¿Saben qué significa Tabor?
No.
¿Ay, tan lindo el monte?
No.
Significa la montaña del toro.
Oh.
¿Por qué significa la montaña del toro? Porque en ese monte se adoraba a un dios fenicio que era el dios toro. Y cuando Jesús sube a la montaña, ¿qué es lo que está diciendo?
Que es el Dios todo.
O sea, aquí se va a dar un fenómeno extraordinario.
Aquí va a haber una transfiguración, una transformación total de este escenario. Ya no se adora al Dios todo, al Dios de Cristo, sino que se adora al misterio de la revelación.
Amén.
Se da una transformación en este lugar. Cuando uno profundiza en ese encuentro de intimidad, de corazón a corazón con Dios, entonces se da una transformación.
Uh-huh.
Que el ambiente se transforma todo.
Amén.
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 Ustedes han vivido la voluntad de Dios. Ustedes han vivido hablar al Dios vivo y verdadero. No cualquier Dios. Hemos venido a orar al Dios vivo y verdadero. Este es nuestro monte Tabor. Esta es la luz tabórica que nos envuelve a cada uno de nosotros, que nos llena de la presencia de Dios. Y solamente en intimidad, en ese desierto profundo, nosotros nos encontramos con Dios. ¿Para qué? Para encender. ¿Encender qué? ¿Encender qué? Llama al Espíritu. Encender la fe. Primera enseñanza: encendemos entonces la experiencia del Espíritu con la fe, deseando a Dios y profundizando en esa experiencia del amor de Dios, que siempre es novedad, que siempre es renovada por la oración, que siempre es renovada por su presencia. Segunda experiencia: tenemos que avivar la llama. Y quiero toquemos el texto de la palabra, el texto de la palabra del Evangelio de San Juan. En el capítulo 5 de solamente un pedazo de la palabra. Ya vimos encender la llama, ahora vamos a apuntar. Después de esto, una fiesta de los judíos, y Jesús supervisó. Hay en Jerusalén una piscina monobática que se llama en hebreo Bexabaje, que tiene 5 pórticos. En ella nacieron una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, esperando la agitación del agua. Porque el ángel del Señor se lavaba de tiempo en tiempo en la piscina y agitaba el agua. Y el primero que se metía después de la agitación del agua recobraba la salud de cualquier mal que tuviera. Había allí un hombre que tenía 38 años de enfermo. Jesús, viéndole tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dice: ¿quiere recobrar la salud? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua, y mientras yo voy, otro baja antes que yo. Jesús le dice: levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre recobró la salud, tomó su camilla y se puso. Palabra del Señor. ¿Cuánto tiempo llevaba ese hombre paralítico? 38 años. Bastante tiempo, ¿no? Mucho tiempo. ¿Qué hacía el ángel? ¿Agitaba qué? Agitaba la piscina, ¿cierto? Hay unos autores que dicen que la agitación del agua, el agua que se agita, la fuente sacramental. O sea, la agitación del agua se da constantemente cuando el Señor nos sacramenta. A él se agita el agua, sea un sacramento del bautismo, sea un sacramento del matrimonio, sea un sacramento de la Eucaristía. Ahí hay una agitación de agua. Y necesitamos que nos metan ¿dónde? Al agua, a la piscina. Necesitamos que nos estremezca, que nos mueva, para que nosotros podamos meternos a esa piscina. Porque allí alrededor de ese texto de la palabra dice que yacían muchos enfermos, paralíticos, de cualquier tipo de enfermedades. Estaban alrededor de la piscina. O sea, la fuente sacramental se presenta y la agitación del agua se da. Y muchas veces no tenemos quien nos meta a la piscina. Es decir, necesitamos ese que es el concurso. Que necesitamos que nos vayan diciendo: mire, por aquí es el camino, por aquí es la dirección. Necesitamos salir de la somnolencia, del ensueño que tenemos. Necesitamos despertar en nuestra vida cristiana. Amén.
Amén.
Y una persona que tiene su lado, hermano, despierta en el nombre del Señor que se está durmiendo. Diga: a ver, estremezca esa persona, estremezca la que está durmiendo. Entrar a la piscina, ¿no?
regaña, que nos está analizando, nos está renovando, nos está alimentando constantemente. Necesitamos de esos líderes, de los servidores que estén nutriendo cada día esa experiencia espiritual, ese encuentro con el Señor. Necesitamos esas personas que nos inyecten de esa vida de Dios, que nos den ganas de Dios. Mire si la persona que está a su lado la verdad, mira si tiene si le da ganas de Dios, que mira, hermano, se puede que le haga ganas de Dios. Pero la persona tiene que dar ganas de Dios, hermano, hermano. Y Jesús le dice a este hombre: ¿quieres recobrar la salud? Y este hombre que dice: no tengo nada que meter la pista. O sea, ya tengo el divino delante de él. Es porque no lo conoce, no sabe quién es Jesús. Señor, no tengo quien me venga a la piscina. Eso nos puede pasar a nosotros. Despistados, en otras direcciones, vamos por otros caminos. Dios nos quiere encontrar a nosotros, sale a nuestro encuentro y nosotros le hablamos en otro idioma, en otro lenguaje. Dios tiene un lenguaje para nosotros, pero nosotros vamos en otra dirección contraria a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y ese puede ser el caminar. Recuerdo yo a San Agustín, decía cuando llegaba a los cobras, decía: no tengan miedo de seguir a Dios, no tengan miedo de encontrar a Dios. Busquen a Dios, que Dios es su profundidad, que Dios es su centro. Pero si aún están tratando de buscarlo, no lo encuentran, no se preocupe, porque Él los encontrará a ustedes.
Amén.
Y eso es lo que hace Dios en nuestras búsquedas. Si no hemos encontrado nuestras búsquedas humanas, Él nos encontrará a cada uno.
No lo busquen, te va a encontrar.
Y eso lo decimos también para sus familiares que se han desviado, que se han alejado, que se han perdido. Su oración a que usted haga en este lugar.
Amén.
En este lugar, en esta Eucaristía, en estas predicaciones, y la oración que hagamos es una oración que tiene
poder.
¿Tiene qué?
Poder.
Así que no hay que desfallecer para que Dios llegue a vivir esa llama de su Espíritu. Y dice el capítulo de la Iglesia Católica: es el Espíritu Santo quien nos despierta en la fe, nos despierta en la fe y nos lleva a reconocer a Jesús como Señor de nuestras vidas. Amén.
Amén.
Es la misma experiencia la que nos lleva a reconocer Jesús. Es ahí que arriba este fuego, pulirá tu poder, dará tu poder, y arriba el fuego, el carisma que Dios te ha dado con la imposición de las manos. Revivemos ese carisma que Dios nos ha dado desde el bautismo, hermanos. Desde el bautismo tenemos las credenciales como hijos de Dios, y entonces no derrochemos eso que Dios nos ha dado como hijos de Dios. No bendiremos el pan que Dios nos ha dado, hermanos, no bendiremos el amor que Dios nos ha dado, o nosotros recibimos también esas caricias de Dios, no bendiremos, porque Dios nos ha dado los tesoros del reino, hermanos. Amén. Reclamamos para Jesucristo, Señor. Recuerdo que cuando iba a entrar al seminario, me decía el rector del seminario: usted va a decidir aquí lo que usted quiere. Y yo le dije: ¿qué? Yo voy a decidir lo que yo quiero. Yo voy a decidir otra cosa. O sea, yo no voy a parar, yo voy a decidir. Entonces, cambié ese pensamiento del rector, me cambió un poco. Sí, a mí. Y dije: sí, es verdad. Uno va a encontrar aquí lo que yo tengo. Si yo doy lo que me decía, eso voy a decidir. Si yo doy amor, eso voy a recibir. Si yo voy a. Con desprendimiento se voy a recibir. Así es.
Amén.
Lo que usted va a recibir es lo que usted da.
Amén.
Un lugar. Sin esperar nada a cambio, pero Dios nos sorprende con cosas maravillosas.
Amén.
Qué bueno entonces que podamos nosotros armar esta llama del Espíritu desde la vida sacramental.
Ya hacíamos la comparación. El agua que se está removiendo es la fuente sacramental. Y todos yo creo que nos queremos meter a esa piscina. Señor, no solamente me lavo las manos, sino todo mi cuerpo. ¿Decía quién es eso?
Pedro.
Pedro, ambicioso el Pedro, que es el ambicioso de la vida. Señor, no solamente las manos, sino todo. Dame todo, Señor. Yo creo que todos queremos meter a la piscina. ¿Para qué? Para sentir la fuerza de la acción de esas aguas saludables. Que era de curación, porque esas aguas tenían un poder sanado y medicinal en esa época, pero Jesús se muestra que por encima de esas aguas saludables está Él con su presencia, que es la medicina perfecta para cada uno de nosotros. Amén.
Amén.
Y finalmente, ¿qué podemos extender? Es imposible nosotros tocar al Señor o sentirnos tocados por Él. Es imposible experimentar como en el Tabor esa experiencia maravillosa del Señor. Es imposible que después de habernos nutrido de la palabra y del sacramento, quedarnos callados. Es imposible no predicar el Evangelio. Es imposible quedarnos, movernos mudos sin hablar de lo que hemos experimentado, de lo que hemos vivido, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Esto es extender qué?
La llama.
Es el contagio, es la sonrisa, es la alegría, es el dinamismo de lo que Dios ha hecho, que hay una transformación interior y exterior de mi vida, y lo que Dios ha hecho se predica no solamente con los labios, sino que se predica con el estilo de vida. Y en eso hay una diferencia. Los hermanos protestantes, separados y esperados, ellos manejan un término que es la unción. Uno ve algunas predicaciones de Eres y uno dice, uy, qué ungido que está ese pastor. Ese hombre se le nota una unción hasta por las venas. Uno se eriza. Cuando uno va a predicar, uno de ellos dice, qué palabra de conocimiento el Señor les ha dado, qué experiencia. Y uno dice, uy, qué unción la que tienen ellos. Si la unción de ellos es nada. Ojo con esta comparación. Ya estoy utilizando términos un poco más elevados que ahora. La unción en ellos es un acto. El que haga una oración especial, eso es un acto de unción. En el católico, la vida no solamente es acto.
Es la vida.
Se puede decir, ¿qué predicación tan buena? ¿O qué oración, qué canción del ministerio tan buena que, mejor dicho, el Señor me habló, me inspiró, me renovó el corazón de esa canción? Eso es un acto. Pero nosotros no vivimos solamente de un acto de unción. La unción de nosotros es un estado.
Un estado de
vida. Ojo por eso. Hay una gran diferencia. Ellos se mueven por acto de unción y la unción de nosotros no solamente es de actos. La unción de nosotros es un estilo de vida. Y ese estilo de vida se tiene que notar en todo momento y en todo lugar. Usted y yo somos personas ungidas, no por instantes, no por momentos, sino durante toda la
vida.
¿No vamos? Somos ungidos por el Espíritu. Somos ungidos por el Señor durante toda la vida. Pero alguno no se les nota. A ver, ¿quién le acaba de los mentirosos? ¿Quién le dice, hermano, que se le note? Que se le note, que se le note. Porque no se le nota el poquito. Por esa cara de amargura. Por esa cara de desolación no se le nota el estado de vida. Padre, si esa persona tiene el estado de vida, no fíjese cómo se nota en la casa. Mire cómo maltrata a la gente. Mire esa cara que tiene. Mire esa amargura que tiene. No es una persona que odia. No se le nota el estado de vida. Ojo, que eso es nosotros. Somos ungidos por el Señor, no por momentos, sino durante toda la vida. Pero uno de nosotros, esa acción del Espíritu la tenemos pasiva. Ay, Padre, ¿por qué a ellos les nota más el Espíritu que a los que están acá? No, todos tienen el Espíritu de Dios. Todos tenemos el Espíritu Santo.
Amén.
Lo que pasa es que a muchos se les nota, esa acción del Espíritu está activa. Está dinámica, está vibrante, porque nos cierran el corazón a las manifestaciones del Espíritu. Otros la tienen pasivamente y la van reprimiendo.
pasar en el capítulo 9. El Señor ha sido, pero no sé si el texto que había hablado, si él era así. Y entonces, que los discípulos le preguntan a Jesús: Maestro, ¿quién pecó él o pecaron sus padres para que este siempre esté así? Y Jesús dice: Ni pecó él,
ni su padre,
sus
padres,
sino que es para que se manifieste en él
la gloria de Dios.
La gloria de
Amén.
Dios, la obra de Dios. Y ese hombre no curaron. Lo mandó a la base, se el hombre y lo resultó muerto. Entonces ese ciego empezó a proclamar: Un tal Jesús me salvó. Un tal Jesús que empezó a proclamar. Y entonces los judíos estaban con una ira tremenda porque se habían dado cuenta que era Jesucristo. Y entonces empezaron a perseguir al ciego. Eso fue una historia. Y al final el ciego lo expulsaron de la sinagoga. Entonces, el testimonio que nosotros tenemos que dar va a traer contradicción, va a traer persecución, va a traer pruebas de fe. Pero no importa, porque Dios respalda a sus hijos.
Amén.
Respalda a sus hijos. Que avive y que nos dé la gracia y la capacidad de extender este fuego del Espíritu para la gloria de Dios. Amén.
Amén.
Cierre sus ojos y levante sus manos. Vamos a decirle al Señor que hoy queremos con la verdadera misa tocando con la fe verdad para el corazón, pero queremos al igual que la verdadera misa contarle toda la verdad. Hoy queremos, al igual que este hombre paralizado, sentirnos hoy sumergidos en las fuentes de la vida sacramental, que al igual que este ciego de nacimiento lo reconoció como su Señor, como su Mesías. Hoy, Señor, queremos tocar con el alma. Hoy queremos tocar con el corazón. Hoy queremos, Señor, sentir el deseo de amarte, de reconocerte como el Señor de nuestras vidas, de animar esta experiencia de fe. Hoy aviva este fuego, Señor, en nuestros corazones, con el poder de tu Espíritu, Señor, queremos ser tocados, tocados con tu gracia. Danos un toque de tu amor, un toque de tu gracia, un toque de tu Espíritu, Señor. Señor, hoy queremos en tu presencia, queremos estar en tu mesa, queremos beber de tu fuente, queremos ser sumergidos en el mar de tu amor, Señor, en el mar de tu misericordia infinita. O déjate abrazar por la fe, o déjate abrazar por el Señor, Señor, aviva este fuego de Espíritu, aviva este fuego de Pentecostés, aviva esta gracia espiritual de la renovación. Hoy empieza a rodar mi mente y mi corazón. Hoy empieza a tocar mis heridas. Hoy empieza, Señor, a sanar mi vida. Haz tu obra maravillosa, Señor, en mi corazón. Haz tu obra en mi hogar, en mi familia, Señor. Con tus manos sanadoras y llagadas, en mi dolor, en mi enfermedad, en mi tristeza. Hoy empieza a rodar las heridas, como hiciste en tantos enfermos. Empieza a alimentar tu fe. Hermana, cree en el Señor. Cree en el Señor. Dile, Señor, hoy tengo fe. Hoy tengo la certeza de que estás haciendo cosas imposibles, Señor. Hoy tengo la certeza de que no hay nada imposible para ti. Hoy tengo la certeza, Señor, que estás tocando heridas, enfermedades y tristezas. Hoy tengo la certeza, Señor, que estás liberando de ataduras y cadenas. Hoy tengo la certeza, Señor, que estás bendiciendo a tu pueblo, bendiciendo esta comunidad, Señor, bendiciendo nuestras vidas. Hoy tengo la fe, Señor, de que tú estás aquí, en este lugar, bendiciendo a tus hijos, bendiciendo a tu pueblo, bendiciendo a tus profetas. Bendito seas, alabado seas y glorificado seas, Señor.
Santo es tu nombre, Señor. Santo por siempre.
Por los siglos de los siglos.
Amén.